Gracias. Bueno, vamos a concluir lo que nos quedaba del tema de la sexualidad. Y vamos a hablar algunas diferencias que hay entre el varón y la mujer. Y luego vamos a hacer preguntas, así podemos contestarlas todas, todas las dudas que ustedes tengan y demás, ¿no es así? Muy bien, vamos a ver algunas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, que son diferencias culturales, pero que son importantes saberlas, porque muchas veces puede haber problemas matrimoniales que más que problemas son diferencias que tenemos los varones de las mujeres. Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto al hablar. Las mujeres hablan 25.000 palabras por día y los varones 10.000. Y la mujer que no gasta las 25.000 las guarda para el otro día. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso las mujeres ganan las discusiones. Porque las mujeres tienen más recursos de palabras que los varones. Cuando los varones no podemos ganar la discusión, ¿qué hacemos? Bueno, se terminó el tema. Listo. No se habla más. Ya está. Chao. Basta. No me molestes. Porque hablamos menos. ¿Por qué hablamos menos? Yo se los expliqué. Porque los varones hemos sido menos estimulados, acariciados y hablados por nuestros papás que las mujeres. Una nena siempre es más estimulada, acariciada y reconocida que un varón. Una nena que se lastima, la van a abrazar los papás, le van a decir, bueno, mi amor, qué lindo, ya está, bueno. Un varón se le va a dar unas palmadas, se le va a decir, bueno, listo, ya está. Entonces los varones hablamos menos. Pero cuando hablamos, qué bien que hablamos, ¿no? La mujer cuando habla, habla para desahogarse. El varón cuando habla es para dar solución. Esto es muy importante. Porque cuando un varón está escuchando a una mujer, lo inmediato que está pensando es cómo resolver el problema. Entonces una mujer empieza, el nene se cayó, no podemos pagar los impuestos. No. Entonces el varón cuando escucha está pensando cómo resolverlo. La mujer no quiere que le resuelvan el problema, la mujer quiere ser oída. Entonces cuando nosotros le decimos, bueno, si el nene se portó mal, sacalo del colegio, si no tenemos para pagar, hagamos esto. Y la mujer dice, no, escúchame. Pero loca, endemoniada, te estoy dando una solución. Loca como tu madre, ¿qué te pasa? Porque la mujer quiere ser oída. ¿Cuándo una mujer se siente querida? Cuando es oída. Pero los varones, ¿qué hacemos? Como los varones nos entrenamos, ¿para qué? Para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque somos maravillosos. Amén, aprovechen ahí, gloria a Dios. Bueno, entonces, esa es una diferencia muy importante. Cuando un varón pregunta a una mujer, la mujer lo vive como un juicio. Cuando vos le decís a tu esposa, ¿cuánto te salió la cartera? La mujer te dice, ¿cómo? ¿Qué, yo no tengo derecho de gastar plata? No, te estoy preguntando cuánto salió. La mujer vive muchas preguntas como un juicio. ¿Se entiende? Por eso a la mujer es difícil preguntarle. O sea, tenés que tener sabiduría salomónica para saber cómo. Y estas diferencias son diferencias culturales que tenemos que conocerlas. Por ejemplo, en cuanto a la intimidad. No es lo mismo lo que un varón entiende por intimidad que una mujer. Por ejemplo, vamos a suponer un sábado que el varón le dice a su compañera, mi amor, vení, vamos a limpiar el coche. Limpian el coche, hacete unos mates, unos cafés, tomamos, mirá qué bárbaro, limpian y bueno, y hablan, vamos a almorzar, van a almorzar, vamos a dormir la siesta, van a dormir la siesta. Llega la noche, la mujer mira al marido y le dice, me siento sola, loca, endemoniada. Tuvimos todo el día juntos, es que yo siento que estoy sola. Todo el día juntos, ¿por qué? Porque la mujer, para que se haga revelación, ¿no? La mujer, el concepto de intimidad es personalizado, mientras que para el varón no. El varón está con la compañera, eso ya es intimidad. Arreglado en el coche ya es intimidad, para la mujer no, para la mujer intimidad es quiero que no haya nada y nadie entre nosotros. Por eso una mujer puede estar todo el día con su marido y sentirse sola. Pero cuando la mujer es oída y mirada, ahí recién se siente que tiene intimidad. ¿Están entendiendo? ¿Cuánto estamos entendiendo un poquitito más a las mujeres? Muy bien. Otra diferencia importante es la visión. Las mujeres tienen visión amplificada y los varones tenemos visión de túnel. Por eso está probado que cuando los varones chocan con su auto, siempre lo chocan de costado, porque para el varón el costado no existe. El varón siempre mira para adelante. Mientras que la mujer percibe amplificadamente. Por eso en una fiesta, vos tenés tu compañera que te dice, mira esa desgraciada cómo te está mirando, la que está allá, a la izquierda. ¿Y el varón qué hace? ¿Cuál? No mires, está ahí. Vos tenés ojo en la nuca. ¿Cómo te diste cuenta? Nunca, nunca. ¿Cómo darse cuenta? Porque las mujeres tienen percepción amplificada. ¿Se entiende? Los varones no. Los varones... ¿Por qué? Porque los varones somos compartimentales y las mujeres integrales. ¿Cuál es esa diferencia? Esas son diferencias importantes culturales. El varón hace una cosa por vez. Por eso tenemos... el pañuelo acá, el dinero acá, el peine acá. Las mujeres son como su cartera. ¿Cómo es la cartera de la mujer? Vos ahí sacas muebles, papel higiénico, Biblia, comentarios bíblicos, sacás de todo. Por eso la mujer puede hacer 5 o 6 cosas juntas. Puede hablar por teléfono, mirar televisión, acunar al bebé y cocinar. Los varones hacemos una cosa por vez. Cuando los varones miramos televisión, estamos en el casillero televisión. No existe más nada. Entonces vos estás en el televisión. Se cae el nene del quinto piso. ¿Se cayó? No importa, yo también me caí cuando era chico. Por eso una mujer le habla al marido. En general, ¿qué hace una mujer? Cuando el marido llega, le da un reporte tedioso de todo el día. Los nenes se portaron mal, mi suegra me vino, mi mamá y la nena, y no tengo plata y me siento sola. Y después de una hora, el varón se quedó recién prendido con el primer tema. Y le dice, ¿qué le pasaba a los nenes en el colegio? ¿Ves que no me oís? Porque la mujer ametralló con 40 temas cuando los varones vamos de a uno por vez, como Dios manda. Ahora que hay pocas mujeres, vamos a darle, para que guarden y para que tengan. Entonces, los varones vamos un tema por vez, ¿ves? Entonces, por eso, ¿dónde están las mujeres? ¿Vinieron mujeres? No, levanten la mano, a ver, repitan esto conmigo, las mujeres. Levanten la mano, las mujeres, todas las mujeres, todas, levanten, muévanla, digan conmigo. No sermonearé más. Ustedes aprovechen, digan amén. No sermonearé más. No repetiré las cosas 20 veces. No hay nada más insoportable que eso. Repetir, 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 repetir. Sermonear, sermonear, sermonear. Entonces, la mujer, como puede tener varios temas juntos, entonces puede conectar y desconectarse. Los varones no. Los varones, si estamos arreglando un cable, estamos en el casillero a arreglar el cable. Los varones tendemos a minimizar los problemas, las mujeres a maximizar. Por eso una mujer no tiene una deuda y está preocupada. El varón dice, Dios proveerá. Ah, no es nada. Se cayó el nene del quinto piso. Yo también me caí. No, se le explotó un cerebro. Tiene 2, aleluya, no importa. Porque tendemos a minimizar. Por eso las mujeres ven más los detalles y los varones no vemos los detalles. Una mujer viene, se hizo un peinado rojo. Le dice, querido, ¿cómo me ves? Bien. ¿Notás algo distinto en mí? No. Se hizo un peinado de 3 pisos. ¿Qué? ¿Te duele la cabeza? Pues no damos cuenta. salvo que esté desnuda, ahí sí, lo demás no. Otros detalles no captamos. Un matrimonio cumple 25 años de casado y la esposa le pregunta al marido, mi amor, ¿qué me vas a regalar para nuestra boda de plata? El tipo le responde, un viaje a China. La mujer, sorprendida por la magnitud del regalo, le pregunta, pero mi amor, si para los 25 años me regalas esto, ¿qué vas a hacer para cuando cumplamos 50? El tipo contesta, te voy a ir a buscar. Ahora viene la unción de revelación profética. Un borracho en comisaría. Ya hemos avisado a su mujer. ¿Y ella qué ha dicho? Nada, entonces no era mi mujer. Hola, buenas. Quería una escopeta para mi marido. ¿Ha dicho de qué calibre? ¿Qué dice si ni siquiera sabe que le voy a disparar? Papá, ¿cuánto cuesta casarse? El padre, luego de dirigir una mirada a su esposa, le responde, no sé, hijo, todavía estoy pagando. Una mujer, un varón le dice a su marido, una mujer le dice, mi amor, hoy día estamos de aniversario de matrimonio, ¿por qué no matamos un pollo? Y el tipo le contesta, ¿qué culpa tiene el pollo? ¿Por qué no matamos a tu hermano que fue el que nos presentó? Hace 3 meses que no hablo con mi esposa. ¿Han discutido? No, lo que pasa es que me tiene prohibido interrumpirle. Mi amor, ¿a ti en qué animal te gustaría reencarnarte? Bueno, nunca lo había pensado, me gustaría ser perro. No vale repetir. Papá, ¿es verdad que en algunos países de África el hombre no conoce a su mujer hasta que ya está casado? Y el padre responde, eso pasa en todos los países, hijo. Papá, ¿por qué te casaste con mamá? Tú tampoco te lo explicas, ¿verdad, hijo? Una vez voy a contar lo que le pasó a Luca en un congreso, ¿puedo contarlo? Él estaba ministrando ahora en Argentina, congreso de mujeres. Entonces le empezó a ministrar, mujer, libérate, mujer, toma autoridad, deja de cocinar, de lavar, de planchar. Se fue y ahora tuvimos los testimonios. Vino una americana y dio testimonio. Dijo, hermanas, yo estuve en el congreso con Lucas Márquez. Yo llegué a mi casa y le dije a mi marido, a partir de ahora no lavo más, no plancho más, no cocino más. El primer día no vi nada, el segundo día no vi nada, el tercer día lavaba, planchaba y cocinaba. Una venezolana. Hermanas, yo quiero contarles lo que pasó. Yo llegué a mi país y yo le dije a mi marido, a partir de ahora no lavo más, no cocino más, no plancho más. El primer día no vi nada, el segundo día no vi nada, el tercer día él lavaba, cocinaba y planchaba. Y vino una chilena. Hermanas, yo llegué a Viña del Mar y le dije a mi marido, no lavo más, no cocino más, no plancho más. El primer día no vi nada, el segundo día no vi nada y el tercero veía un poquito por el ojo derecho. Ay, Dios. Bueno, digo dos cosas más. Hay una unción muy poderosa en estos momentos. Señor, se está moviendo. Cuanto más flexible es una persona, más sana es. Y cuanto más rígida es una persona, más se va a enfermar. Hay personas que son como la caña. Cuando viene un problema, se quiebran. Y hay gente que es como la rama. Cuando viene un problema, se doblan. Cuanto más rígida es una persona, más se va a deprimir, más va a tener problemas emocionales y menos va a ser usada por Dios. Por eso nosotros tenemos que cuestionar todas las rigideces que nosotros tenemos. Hoy, un papá que cría a sus hijos adolescentes como ellos fueron criados, van a perder a sus hijos. Por eso necesitamos ser flexibles, quebrar la rigidez, quebrar todo aquello que nos dijeron que era así. Hay gente que piensa que todo es o blanco o negro, o pecado o no pecado, o frío o calor. Se olvidaron que hay cálidos, grises, templados. ¿Me están entendiendo? Una persona a los 4 años de edad aprende blanco y negro, frío, calor, gordo y flaco. A los 6 años aprende que hay templado, grises y cálidos. ¿Ve? Una persona que es rígida es una persona que va a sufrir en la vida. ¿Qué es un problema matrimonial? Los problemas matrimoniales no existen. Porque no son las cosas las que nos enferman, sino la imagen que tenemos de las cosas. El tango se baila de a dos. Los problemas matrimoniales son por los dos. No hay culpables e inocentes. Cuando un matrimonio viene a consejería, ella quiere demostrarle al consejero que él es el equivocado. Él quiere demostrarle al consejero que ella es la equivocada. Y el equivocado son los dos. Yo le hago hacer un ejercicio donde vos le das un libro y entonces ponen el libro en el medio. Entonces ella dice, ¿qué ves? Ella ve el color naranja, ve dos manos. ¿Y él qué ve? Él ve blanco, letras. Entonces yo le hago que discutan, peleen. Entonces ella dice, ¿no ves que hay un naranja, loco? Si es blanco, loca como tu madre. No te metas con mi madre porque la tuya, desgraciada, llegó tarde al casamiento. Sí, pero la mía nos ayudó con plata y la tuya se borró. Y ahí empiezan a pelear esas cositas matrimoniales, ¿no? Ahora, si yo logro que ella se ponga de este lado, va a entender por qué él ve lo que ve. Y si él logra ponerse de este lado, va a entender por qué ella ve lo que ve. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la verdad con mayúscula. La verdad con mayúscula es de Dios, porque Dios puede ver de todos los ángulos. La realidad es una construcción que hace nuestra mente, es una verdad con minúscula. ¿Me están entendiendo? O sea, la verdad bíblica es la verdad con mayúscula. Fuera de la palabra, todo lo que nosotros construimos es relativo. Porque de acuerdo a donde estamos mirando. Ahora, si vos sos rígido, vos vas a decir, no, esto es así, porque yo veo naranja. Y te vas a morir mirando naranja. Pero si vos sos flexible, vos vas a poder ponerte y ver, ¿por qué el otro dice lo que dice? ¿Ve? Hay un ejercicio que le hacemos en los matrimonios, donde a él le hacemos hablar como si fuese ella, y a ella como si fuese él. Entonces él empieza, yo soy Susana. Ajá. Susana, ¿qué cosas te gustan? Me gusta ver la tele. ¿Qué más, Susana? Me gusta... ¿Qué te gusta, nena? Que no sé qué más decir. ¿Ve? Él se pone en el pellejo de ella y él no la conoce. Porque los varones somos rígidos. ¿Saben por qué somos rígidos? Somos rígidos porque nos gusta tener el control de todo. Y no nos gustan los imprevistos, no nos gustan los fuera de planes, no nos gustan las sorpresas. No nos gusta, por eso nos sentamos en la misma silla, nos peinamos de la misma manera, hacemos pipí de la misma manera y hasta nos peleamos de la misma manera. Discutimos de la misma manera. Cuanto más flexible, más se nos abre la capacidad. Miren, había un hombre que daba 10 reglas infalibles para criar bien a los hijos hasta que le nació el primer hijo. Y lo llamaba 5 posibles alternativas para criar bien a los hijos, hasta que le nació el segundo. Y lo llamó 2 posibles consejos que tal vez te puedan ayudar, que tal vez puedas criar bien a tus hijos, hasta que le nació el tercero y dejó de dar conferencia. Entonces, cuanto más flexible es una persona, entonces, el tema es, ¿por qué la otra persona dice lo que dice? ¿Por qué piensa como piensa? En un matrimonio los dos tienen razón. ¿Me están entendiendo? Pero si logramos quebrar la rigidez, entonces vamos a entender por qué el otro piensa así. ¿Por qué el otro hace lo que hace? Entonces tenemos el contexto. Es como ese que iba en el tren y estaba sentado y el nene, lo sabe, ¿no? Corría de un lado al otro, gritaba y el hombre decía, qué maleducado ese papá. No le pone límite, no hace nada y el chico grita. Yo le voy a decir algo. Cuando se va a acercar, le dice, señor, ¿es su hijo? Sí, es mi hijo. Está un poco inquieto porque recién, hace unos días, murió la mamá. Y el hombre quedó impactado y no dijo nada. ¿Por qué? Porque tuvo el contexto. Entonces la interpretación que hizo fue distinta. ¿Me siguen o me están entendiendo? Entonces, a ver, levantá la mano y decí conmigo. Voy a ser más flexible. No todo es como yo pienso que es. Amén. Ahí está la clave. Entonces, cuando una persona, mire, yo atendí una pareja, se separaron al final, porque ella, sí, él era un loco de la guerra, ¿no? Lo mandamos aquí para Chile, de la Argentina, le dimos tarjeta de congregación Gol, para que vaya a cualquier iglesia, mientras no vaya allá a la nuestra. Ella, él se tenía que levantar a las 5 de la mañana, ella entraba a trabajar a las 2 de la tarde, entonces él a las 10, a las 9 él quería dormir, porque él a las 5 tenía que estar en la fábrica. Pero ella quería ver televisión, porque ella se levantaba a la 1, porque a las 2 entraba a trabajar. Entonces él le decía, no, vos sos mi esposa, sujetate, y tenemos que dormir juntos. Y ella decía, no, yo no me quiero dormir a las 9, porque yo me duermo a las 9, me levanto a las 7, ¿qué hago hasta las 2 de la tarde? Y a mí me gusta ver las películas. Entonces no hubo manera de negociar, este tipo se puso rígido. Ella un día le dijo, chao, hasta luego, se fue. El hombre me llama, me dice, tengo una pistola en la boca, me voy a matar, ella me dejó. Le digo, sos tan rígido, hasta separado seguís siendo rígido, porque todo para vos es cuestión de vida o muerte. ¿Me están entendiendo? Entonces, si ese hombre hubiese sido más flexible y ella un poquito más flexible, hubiesen negociado. Eso es como lo de la manzana, la naranja, ¿no? Que ella quería la cáscara para hacer la torta de naranja y el otro quería la naranja para hacer jugo de naranja. Pero como no supieron entender los intereses, la partieron por la mitad. Si nosotros logramos entender el interés del otro, podemos ganar-ganar en vez de jugar a ganar y perder. ¿Se entendió? Entonces es muy importante hablar. Hay tres niveles de comunicación. Nivel superficial, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bueno, chao. Nivel de compromisos de ideas, ¿qué pensás de este tema? Y no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Su nivel intelectual. Tercer nivel, nivel de los afectos, que es cuando uno cuenta sus miedos, sus inseguridades. Ve, a ese nivel hay matrimonio casado de muchos años y nunca hablaron en ese nivel. Porque si yo le digo a mi esposa, mi querida, te voy a contar mis temores, porque yo fui al seminario y me dijeron que hablo de mis temores, le tengo miedo a la oscuridad, corro peligro que a la primer pelea me apague todas las luces, la desgraciada. Entonces yo no le voy a contar, porque me voy a sentir vulnerable. Pero si nosotros no hacemos nivel afectivo, nunca vamos a lograr comunicación. ¿Están entendiendo eso? Y los varones nos cuesta, por eso cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Bien, en vez de decir, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, ¿por qué? Porque lo resumimos, porque le tenemos miedo a los afectos. Queremos ser macho, el hombre que es hombre y macho y le pega a su mujer, deja de ser hombre y macho si no le pega otra vez. Las mujeres son como el gong, hay que golpearlas para que suenen. Los trapos sucios se lavan en casa, porque te quiero, te aporreo. Y como Dios puso cabellos largos en la mujer, que son como la rienda que el hombre ha de traer en su mano para guiarla. Eso lo dijo Cristóbal de Fonseca, mil. Paul Broca descubrió que el cerebro de la mujer es más liviano que el del varón, con lo cual demuestra que los hombres somos más inteligentes que las mujeres. Menos mal que no pesó el cerebro de un elefante, si no perdemos todo. O sea, la cultura nos hace inexpresivos. ¿Sí o no? Por eso, fíjense, no sé si acá cantan Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Una canción de campaña de Anacondia. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. Y esa linda, pues esa la cantamos cada tanto en la iglesia, ¿no? Entonces están las mujeres. Enamorado de Jesús, enamorado. El varón canta. Enamorado de Jesús. Porque ¿cómo va a cantar que está enamorado de Jesús? Esto se cuenta. Enamorado de Jesús. Y si le cae mucha unción, enamorado de Jesús, enamorado. Y si baja la gloria, enamorado de Jesús. Y mira, ve que nadie lo mire, porque ¿cómo va a cantar que está enamorado de Jesús? ¿Sí o no? Hasta que nos soltamos, hasta que nos damos el permiso de poder expresar lo que sentimos. Y ahí recuperamos esa parte perdida. Porque nosotros sentimos tanto igual que siente cualquier ser humano. Aunque Dios nos hizo mejores a los varones que las mujeres, eso no lo tengo que decir, pero bueno. ¿Por qué la serpiente le habló a Eva? Porque entre víboras se entienden, hermano. Ahí se despertaron las mujeres. Ahí. No. ¿Y por qué la primera en enterarse de la resurrección fue una mujer? Para que el chisme corra más rápido. Mire, nosotros teníamos un programa de radio. Escuchen esto. Teníamos un programa de radio. Entonces yo hablaba de la depresión, del duelo, y llamaba a la gente. Y un día empezamos a contar chistes. Y empezó a llamar gente. Teníamos de 11 de la noche a 1 de la mañana, todos los días, en vivo. Entonces yo empecé a contar chistes machistas y Alejandra chistes feministas. Y empezó a llamar la gente. ¿Saben la cantidad de gente que ganamos para el Señor? Venían a la iglesia y decían, nunca, nunca escuché a un pastor contar chistes. Menos machista y feminista. Y ganamos así de gente. La gente quería venir a ver a los religiosos que contábamos chistes y nos matábamos de la risa en todo el programa. Y el Espíritu Santo los convertía a todos. ¿Me están entendiendo? Los cristianos de otra iglesia, los animalitos de Dios, llamaban, no se burlen que no hay varón ni mujer, somos uno en Cristo. Y le decía al telefonista, pero estamos contando chistes, no estamos riendo. No hay que burlarse, reverencia. Porque hay algunos cristianos, hermano, que son retrógrados, prehistóricos, cavernícolas, recalcitrantes, gente cerrada. Por eso Dios está restaurando el gozo. La gente va a venir a nuestra iglesia, se va a reír, pasarla bien, gozarse. Saben ustedes que el gozo es terapéutico, nos sana, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La gente va a venir a nuestra iglesia y se va a reír, va a aprender, va a llorar y va a crecer. Y la vamos a pasar bien. Venir a las iglesias va a ser algo tan lindo, va a ser mejor que ver la última película de Hollywood. Y la gente no se va a querer ir. ¿Por qué? Porque se va a sentir bien. Y nosotros vamos a poner lo mejor de nosotros para que la atmósfera sea la mejor. ¿Amén? Amén. Y los que ¿saben qué es un fariseo? Un fariseo, anoten esta definición que dijo alguien que quiero mucho, que soy yo. Un fariseo es alguien que no puede ver reír a otro. Ese es un fariseo. Toda persona que no tolere ver reír a otra persona, ese es un fariseo, un hipócrita, un recalcitrante, prehistórico, cavernícola. Porque no hay nada más lindo que ver reír a alguien, gozarse en el Señor y divertirnos. ¿Sí o no, hermano? Come, bebe, goza de la vida, pues es don de Dios. Y todo lo que hagas para la gloria del Señor. Y pasarla bien y divertirnos y gozarnos en el Señor. Yo le contaba a Lucas Márquez, fuimos a almorzar con la secretaria del presidente y ella admiró todo, todo, todo. Fue tan impactada, hermano, esta mujer, que se quedó desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ni lo de mi iglesia se quedaron tanto. Y fuimos a comer y empezamos a contar chistes y Lucas contó esos chistes malos, perdón, buenos que él conoce. Yo decía, padre, ilumínalo o elimínalo. Y ella miraba y hablamos y contamos. Y después me dice, no pensé que era así. Yo odiaba a los pastores, odiaba a los evangélicos, odiaba a las iglesias. Me dice, pero yo encontré ahora el lugar donde me voy a congregar con mi familia. Una mujer católica, apostólica, romana. ¿Pero qué vio, hermano? Vio la gracia de Dios, vio gente normal, gente que nos divertimos, que la pasamos bien y que buscamos del Señor. Yo estoy seguro que la mejor manera, el método top de evangelismo de los últimos tiempos va a ser el humor. El gozo y pasarla bien, hermano, porque eso es atractivo. La gente está harta, que la reten, que la castiguen, que la basuren, que la denigren. Y algunos, hermano, tienen cara de limón y cara de Tutankamón, pero hasta que le cae la unción, se rompe algo, se liberan y son la gente más felices del mundo. Así que, hermano, preparémonos porque vienen días maravillosos. Todo lo que uno aprende con humor, nunca jamás en la vida se lo olvida. Los pastores lo sabemos eso. Nos matamos preparando revelación. Y la gente que se acuerda del chiste que contamos. O sea, no queremos cortar la vena después, ¿no? Pero la gente recibe el humor y el humor nos redime, hermanos. Jesús era... ¿Viste la película esa de... la que hizo el miembro de Oral Roberts? Que hizo una película de un Jesús que se ríe. Un Jesús divertido, es muy fuerte ver esa película, porque uno cómo se imagina a Jesús, como el de la película, que camina así.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios.
Ni el camarógrafo escucha lo que está hablando ese Jesús. ¿Ve? Y él tiene una escena cuando Pedro se hunde, que Jesús dice, Jesús, ¿por qué va caminando sobre el mar? Para hacerle una broma. Porque no tenía motivo para ir caminando por el mar, hermano. Estaban cansados, le habían dado de comer a los 10.000 y Jesús dice, le voy a hacer una broma a estos cabezones. Y Pedro cuando ve un fantasma, ustedes saben la historia, sale y se hunde, y la escena a mí me impactó mucho porque Jesús lo agarra y no le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo abraza y le dice, hombre de poca fe, vení, y lo abraza riendo. Hoy no te alcanza la fe, pero mañana vas a soltar un avivamiento en mi nombre. Y lo ve a Jesús feliz, abrazándolo. Te felicito, aunque te hundiste, saliste de la barca. Muy bien, 10, felicitado, excelente. Esa gente que me gusta, la gente que toma acción, aunque se ahoga, hoy se ahoga, mañana soltará el mejor avivamiento de la historia. Hermano, eso, y nosotros necesitamos recuperar a ese Señor. No ese flaco, debilucho, cara de muerto, muerto en la cruz medio afeminado, sino a un Jesús vivo, alegre, divertido. ¿Por qué los chicos se le acercaban a Jesús? Nunca un chico corre detrás de un depresivo, jamás. Ustedes véanlo en la escuela dominical. ¿Dónde corren los chicos? Corren de gente atractiva, alegre, carismática. Y los chicos van y se le pegan. Entonces, ¿qué veían los chicos que corrían a Jesús? Alguien divertido. Y Dios nos va a restaurar esa imagen, hermano, en nosotros. Amén. Y esta mujer fuimos a almorzar y escuchó los chistes acá y quedó impactada. ¿Por qué? Y hoy se nos abrieron las puertas de la nación. ¿Por qué? Porque vio gente normal. Cuando yo entré en la televisión, hace 3 años atrás, el productor mío no es cristiano. Y él me dijo, ¿vos querés ganar gente como vos o querés ganar gente como yo? Y yo le dije, no, yo quiero ganar gente como vos. Muy bien, te voy a pedir algo que a ustedes los pastores les cuesta mucho para la televisión y en general, pero yo te lo voy a decir. Decime, yo quiero que vos me enseñes, yo quiero ganar gente como vos. Bueno, vos lo que tenés que hacer es algo muy difícil. Ok, decímelo, dale. Pero te va a costar. Bueno, pero dale, decímelo, ¿cuál es? Ser normal. Es difícil, es verdad. Nada de saco corbata, nada de la Biblia negra grandota, normal. Basta de decir, vení a recibir un milagro. No, no, no. Vení, vos que estás sufriendo, vení, despacito, despacito juntos. Un hombre que no cree en lo sobrenatural. Pero miren lo que me enseñó, hermano. Vení que despacito juntos vamos a ir saliendo. Normal. Vos también tenés depresión, vos también te luchás. Normal. No, yo, hermano, aleluya. ¿Ve? Y nosotros impactamos la ciudad, la impactamos la ciudad completa, completa. ¿Por qué? Porque parecimos normales, aunque no somos normales. Somos locos en el Señor, pero la gente no ve normal. Así que Dios va a restaurar eso. ¿Amén? Muy bien, vamos a repartir unas hojas y hagan la pregunta entonces que ustedes tengan, duda, inquietud. Todas las preguntas difíciles las van a contestar a Lucas y todas las fáciles yo. Ok, vamos a repartir rápido papeles, anoten las preguntas que tengan sobre sexualidad, dudas, o sea, dudas de un amigo que ustedes justo conocen, ¿no? O sobre matrimonio, lo que ustedes quieran, sobre el apocalipsis. 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra, viene el anticristo. Pregúntenme de eso que también lo conozco, ¿eh? No, mentira, es. Muy bien, vamos a anotar entonces las preguntas. Muy bien, anónimo, ¿eh? Igual yo desde acá voy a decir, esta la hizo él. A mí me llaman Tarzán. Ok, ayúdame, abrilas así, así. Hacemos, toma, así mientras voy contestando, ¿no? ¿Hay más todavía? Dame esa que la voy a contestar ahora. ¡Tráemela, no la mezcles! ¿Quién escribió esta pregunta? Póngase de pie. Bueno, ¿estamos ya, hermano? Se multiplicaron las preguntas. Ayúdalo a abrir. Toma, abrila así, me da más rápido. Bueno, ¿estamos o falta alguien más? Se cierran las compuertas. Ahí hay más. 5, 4. Tres. 2. Esta ya sé quién la escribió. Bueno, vamos, estamos. ¿Falta alguien más? ¿Está escribiendo? ¿Quién está escribiendo todavía? ¿Ya estamos todos? Era una pregunta, hermano, no era un libro, ¿eh? Ok, ¿listo? ¿Arrancamos? Muy bien, vamos. ¿Se puede tratar a la esposa como mamá y a ella, a mí, papá? ¿Es bueno o es malo? El tema de las palabras no es lo importante. Lo importante es que no sea el rol. Hay gente que dice mamá, papá, cariñosamente. El tema es que uno no sea la mamá y no sea el papá. Y lo ideal sería no llamarse mamá ni papá. Estoy separado un par de años y me he masturbado algunas veces. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Trae la tijera de la circuncisión, Lucas. Volvimos al viejo pacto. Soy el soplete demoníaco acá que lo inventó. Esa la patentó Lucas, ¿eh? La del soplete demoníaco girará por las naciones de la tierra, te digo. ¿Eh? Estoy separado un par de años y me he masturbado algunas veces cuando el cuerpo no da más. ¿Qué hacer? Bueno, dijimos que la masturbación es una conducta que tenemos que superar. No es fácil cuando uno no tiene vida sexual, pero no es imposible. El deseo sexual es energía del cuerpo, que si uno logra usarla en otras cosas, esa energía se gasta. Hay gente que estudia, hay gente que hace deporte, hay gente que trabaja, hay gente que ayuna y ora, hay gente que sirve. Es decir, esa energía que tenés que buscar tu manera de poder agotarla y evitar todas las cosas que te disparen excitación. Y eso es posible. No es fácil, pero es posible. No tener relación sexual es tan normal como tenerla. O sea, uno no es que si no tiene relación sexual se va a atrofiar. Y dijimos que Dios puso un dispositivo llamado polución nocturna para los varones cuando se acumula mucho espermatozoide. ¿Qué incidencia tiene en el tratamiento sexual en una persona mayor de 50 años? Ninguna. Que la edad no importa, mientras uno esté sano, el problema es cuando una persona tiene diabetes o problemas con el cigarrillo o el alcohol. Entonces ahí vale para cualquier edad, pero si es mayor de 50, ninguna. ¿Por qué el hombre cae en adulterio más que la mujer y se justifica que es hombre? Bueno, el hombre no cae en adulterio más que la mujer. La mujer cae en adulterio por búsqueda de amor, por búsqueda de afecto. Las mujeres que yo he entrevistado me han dicho, yo no quería tener sexo, yo quería que alguien me abrace, que alguien me diga te quiero, que alguien me respete, que alguien me regale una flor, que alguien me haga sentir mujer. Los varones en general cuando caen en adulterio es por deseo sexual. Siempre que hay adulterio es porque hay una fisura en la pareja. Eso no justifica caer en adulterio porque lo malo es malo siempre. Pero uno puede explicar a ver qué es lo que está pasando. Entonces no alcanza con pedir perdón, arrepentirse, sino que la pareja debe ver qué fisura hay en ese matrimonio para que eso no vuelva a suceder. Eso no lo justifica, pero lo explica. ¿Se entiende esto? Entonces, hay varios tipos de infieles. Ustedes tienen un capítulo en el libro de Sexualidad en la Pareja. Está el infiel compulsivo, que es un homosexual reprimido que necesita permanentemente casar mujeres como una manera de reasegurar su masculinidad, porque en el fondo duda. Y está el infiel ocasional. Los dos grandes problemas de infidelidad los traen aburrimiento sexual y desgaste del amor romántico. Entonces necesitamos cuidar esas dos áreas. Aburrimiento sexual y desgaste del amor romántico. Necesitamos volver a recuperar las pequeñas cosas que hacen las grandes diferencias. ¿Se entendió? En el sexo, ¿cuál es el límite? ¿Está todo permitido? Sí. Está todo permitido mientras tanto no haya peligro físico, emocional o espiritual. Todo lo que ponga en riesgo la salud no está permitido. Por ejemplo, el sexo anal no es positivo. ¿Por qué? No porque la Biblia lo condena, porque la Biblia condena la homosexualidad y la práctica homosexual no es mayoritariamente anal. La relación anal no es buena porque la relación anal trae rotura del esfínter anal, porque el ano no se dilata, el ano no está hecho para recibir el pene, entonces se fisura, hay peligro de contagio, mucho dolor y un gran simbolismo de dominación. Todo lo que ponga en riesgo o dolor no es de Dios, no lo recomendamos, ¿entendió? El sexo oral es distinto porque el sexo oral no trae ningún tipo de peligro a menos que ella haga... Salvo ese pequeño detalle que sería lamentable. Ahora, el sexo oral, alguna gente le da asco. Dice, no, para mí es asqueroso. Desde el punto de vista microbiológico, es más asqueroso darse un beso. Ahora, hay gente que le disgusta el sexo oral. Está bien y es respetado. Si ambos están de acuerdo, está muy bien. Y a ambos le genera placer. Toda actividad sexual que uno quiera y el otro no, no es correcta. Cuando él quiere y ella no, y él la fuerza, eso se llama violación. Tener relaciones no es malo, pero si uno quiere y el otro no, es malo. O sea, lo malo también puede hacerse bueno. Lo bueno puede hacerse malo si uno no se pone de acuerdo. Hay gente que lo oral le da profundo asco y hay gente que no. Eso es una cuestión de gusto personal. Y así como tenemos autoridad para decir esto es malo, también tenemos que tener la altura para saber callar, porque la Biblia no es un libro de sexualidad, no es un libro de sexología, ¿se entiende? Entonces, la gente que no le gusta está respetada y la gente que lo quiere practicar está respetado. Ahora, mi experiencia, después de haber visto miles de parejas en muchos países del mundo, me han demostrado que de cada 10 parejas, 9 la practican y la otra miente. Si alguien me dice, no, yo estoy en contra, está muy bien, eso es respetable también. Pero no tenés que decir, no, la Biblia lo dice, no os hagas sexo oral el uno al otro. No, eso no. Estoy de novio con una mujer separada hace más de 2 años, no legal. ¿Debo apartarme de ella? ¿Sí o no? Bueno, el tema de divorcio y nuevo matrimonio, yo traje un material ahí muy bueno. El tema de divorcio y nuevo matrimonio es un tema teológico también. Y eso hay que hablarlo con su pastor. Porque cada iglesia tiene una postura teológica. Están los que sí, los que lo aceptan, los que no. Y los que estamos en la posición de que cada caso es personal e individual y tiene que ser visto de esa manera. Así que lo que yo recomendaría acá es hablarlo con tu pastor. Cuando un hijo es criado con sus hermanas, ¿cómo reforzamos su sexualidad? No hay que reforzar nada. Aunque él esté rodeado de 80 mujeres, no significa eso nada. Pero si vos empezás a dudar, está con la tía, está con la mamá, está con la hija, está con la hermana, eso es lo que el nene capta y le trae daño. ¿Se entiende? ¿Es bueno ser extremadamente cariñoso, afectivo con nuestros hijos varones? ¿Eso no los perjudica? En lo absoluto. Tus hijos necesitan que seas extremadamente cariñoso y afectivo. Nunca jugar... ¿Cuántos de ustedes le agarró el papá o alguien y lo hacía chiflar? ¿Se entiende chiflar? Le agarraba... ¡A ver, chifla! Eso no. ¿Para quién es el pitito? Para las mujeres. Esas estupideces tenemos que arrancarlas. ¿Se usaba eso acá? Para las nenas. Nuestros hijos necesitan caricia, abrazo, beso, no genital, por supuesto. Muy importante. Todo hijo que tiene ya la capacidad de bañarse solo, debe bañarse solo. No debe bañarse con los papás, ni con los hermanos, ni la mamá, ni nada. Porque tenemos que respetar el nivel de curiosidad natural que va a ir surgiendo y no empujarlo. Entonces, cuando el nene ya puede bañarse solo, se baña solo. Hubo una época, porque ¿sabe lo que nos pasa en la iglesia? En la iglesia le damos mucha importancia a lo psicológico y eso es peligroso. Entonces, cuando apareció el doctor Spock, ¿se acuerdan de Spock? Decía, no le pegues, no le grites, que lo vas a traumatizar. Una generación se volvió loca. Después vino Dobson con la varita y traumatizó otra generación. Dobson, péguenle la varita. Nene, anda a buscar la varita. Ustedes saben, en México venden las varitas en la librería, ¿lo viste? Dios te ama. Y la cuelgan en la cocina y el nene anda a buscar la varita. Le trae, bájate. Pim, pim, pim. No con la mano, porque la mano es para acariciar. Miren la estupidez que... Pero la varita sí. Hijo, sabes que te amo, ¿no? ¡Sí! Pa, 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 pa. Sabes que te quiero, ¿no? Sí. Pa, pa. Toma, va y cuelga. Eso es perverso, hermano. O sea, es más natural darle una trompada que hacer ese acto, ¿se entiende? Lo otro no es normal, pero comparado. Entonces, nuestros hijos necesitan... Cada hijo nuestro, ¿cuántos tenemos hijos? Debe dormir en su cama. No debe dormir con nadie. Anoten esta frase que dijo alguien que quiero mucho, que soy yo. Es muy poderosa, ¿eh? La voy a soltar. Los que se sumaron ahora último y no escucharon todo lo otro, les va a impactar un poco. Anótenla. El pene no tiene ojos. Una revelación poderosa esa. ¿Qué quiero decir con esto? El nene, cuando está acostado con la mamá, no dice, es mi mamá. El pene no tiene ojos, el nene se excita. Digan, ah. ¿Eh? O sea, el nene se excita porque el pene no tiene ojos. No dice, es mi mamá. Pero el nene no dice, estoy excitado. Se hace pipí, tiene problema en el colegio. ¿Me están entendiendo? Cuando... una familia tiene 20 pibes y no tienen una habitación, hay que poner algo que separe la cama de los papás de la cama de los chicos. Porque de alguna manera hay que enseñarle privacidad. ¿Se entendió? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo podemos recuperar la confianza en el matrimonio después que uno haya fallado? Primer paso, pedir perdón. Pero no, bueno, perdóname, ya está. No. Porque eso no es pedir perdón. Dejar de explicar y reconocer de verdad que uno ha decidido pecar. Segundo, buscar consejería. Porque no es fácil restaurar. Una infidelidad trae dos cosas. O destruye la pareja o la mejora. Pero igual no queda. Y ahí hace falta que un consejero guíe. Porque las broncas y las fases que se pasa después de la infidelidad no son fáciles de llevar. ¿Cómo se puede evitar la masturbación? Teniendo las manos arriba. Ahora, claro, hermano, hay gente, no acá, en Argentina... Están todo el día con los canales eróticos. ¿Ustedes vieron que a la noche hay 2-3 canales? ¿No? Porque el diablo es malo, pero no es estúpido. Entonces hay gente colgada, mira pornografía, y llena de basura su espíritu y su mente. Por eso Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adultera en su espíritu, porque el problema está, ¿qué carga uno en el alma y en el espíritu? Entonces, si vos llenas de basura, entonces siempre va a andar mal tu matrimonio. Entonces la pornografía debe ser desechada. Si vos tenés películas pornográficas, revistas pornográficas, vos cuando salgas de este congreso tenés que llegar, quemar eso y renunciar. Los demonios que funcionan en pornografía, no voy a explicar, pues yo tengo un seminario sobre eso, hay demonios que funcionan en pornografía de alto nivel demoníaco y pueden atarte de por vida. Una vez yo vi un muchacho que me decía, yo me masturbo y yo no quiero masturbarme. Y yo le pregunto, ¿y vos ves películas pornográficas? Y algunas. Bueno, me vas a traer todo lo que tenés y lo vamos a quemar juntos. Bueno, y vino al otro día a la iglesia con dos paquetes así, hermano. Así. Dinamarquesa, china, japonesa. La empezamos a quemar y el pibe lloraba. No las puedo vender en una plaza que venden unos pesos. No. Y lloraba. Así de revés. Entonces, ¿cómo no va a estar atado? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cómo el papá puede enfocar el tema de sexo con sus hijos hombres? No, el papá tiene que hablarle a los hijos varones y a las nenas también. Y la mamá, o sea, sáquense eso de la cabeza. La mamá, las nenas, el papá, los nenes. No. Papá le habla a las nenas y al nene. Y la mamá también. Porque el sexo es algo natural. ¿Sí o no? El problema no son nuestros hijos, somos nosotros, hermano. Que nos ponemos verdes, nos trabamos. Los chicos te hablan, te preguntan 40 veces. Porque los chicos aprenden por repetición. Y nosotros nos agarra esos traumas. Y si nuestros hijos... Por eso siempre a nuestros hijos hay que decirle la verdad. ¿De dónde vienen los chicos? De Francia. No vienen de Francia. Bueno, me acuerdo de un chiste, no se lo voy a contar eso. Métodos anticonceptivos. ¿Alguno prohibitivo hablando de los proabortivos? Bueno, el tema de los métodos abortivos, hay una gran discusión científica. Algunos dicen que el DIU es abortivo y otros dicen que no. Yo hablé con gente que sabe mucho, que dicen que sí, y hablé con gente que sabe mucho a nivel científico, que dicen que no. Entonces, como no tengo una definición, creo que es un tema de conciencia. Si usarlo te va a traer culpa, molestia, malestar, miedo, no lo uses. Pero no tengo una respuesta científica todavía, porque he visto gente que algunos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Qué es anormal en el sexo? Ya lo explicamos. ¿Por qué hay sangramiento cuando después de una no sé qué sexual en la vagina de mi mujer y dolor o ardor al orinar? ¿Es normal observarse atentamente el cuerpo de mi mujer antes de la relación íntima? ¿Quién escribió esta pregunta? Bueno, vamos por parte. ¿Es normal observar atentamente el cuerpo de tu mujer antes de la relación? No es normal, es un imperativo. Vos tenés que mirar a tu mujer. Hay mujeres que le da culpa, no me miré. Ay, le toca. Ay, no, tengo la panza. Ay, no, la várice. Ay, no, me duele acá. Te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. ¡Cállate! Claro, es normal. Mirarse es normal. Porque cuanto más sentidos haya en la relación, mejor. Entonces, si vos apagaste la luz, vos mataste un sentido. Si vos no acariciás, vos mataste otro sentido. Y nosotros estamos para dar vida, no para matar. Okay. ¿Por qué hay sangramiento? Bueno, ahí tenés que ir a un ginecólogo a ver si no hay alguna infección o qué. No debería haber sangramiento de ningún tipo. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Un niño de 2 años y medio es vestido con ropa de mujer, quien además, la misma abuela, le pasa pinturas y su cartera para jugar. Bueno, el problema acá es de la abuela. Hay que atarla a la vieja. Esa vieja está endemoniada. Si la abuela le pone ropa de mujer, el nene no debe ir más a jugar a la abuela. Porque hay abuelos perversos. Cuando un chico no quiere ir a ver a los abuelos, abran los ojos. Porque ustedes saben, 90% de los abusadores son, en primer lugar, el papá. Segundo lugar, el abuelo. Tercer lugar, los tíos. Cuarto lugar, un amigo íntimo de la familia. Quinto lugar, un religioso. Cuidado. ¿Las posiciones eróticas son todas permitidas? Bueno, mientras te salgan.
Escuchen, le voy a contar una anécdota de eso.
En la página 112, este libro salió ya como hace 6 años. Fue bien gracioso, porque todos lo odian, pero lo compran de a 3. Entonces, en la página 112 hay un montón de posiciones sexuales. Orame acá, algunos de acá que están así. Bueno. Si se echan la culpa, uno señala al otro, ¿viste? Es él, el pastor. Bueno, entonces una vez se encuentra un pastor de mi iglesia, Nelson, bajito, con un pastor de otra iglesia, de Buenos Aires, que no viene a caso. Entonces le dice, ¿vos de dónde sos? Yo soy pastor. Ah, ¿de dónde? Ahí en Presencia de Dios con el Bernardo. Ah, el que escribió el libro ese de ese medio pornográfico. Ese, sí. Vos sabés que mi pastor agarró ese libro y tachó las posiciones que no son bíblicas. Y Nelson le dijo, no, yo te voy a explicar qué hizo tu pastor. Como a él no le sale, le da tanta bronca que no quiere que nadie la practique. Entonces, todas las posiciones, todas son buenas, siempre que te salgan. Ahora, si mañana te vemos enyesado de acá para acá, vos practicaste esa. ¿Cómo puedes hacer entender a tu esposa que debe confiar en Dios cuando tu hija quiere estar compartiendo con sus amigos en forma sana, sin tener dudas ni desconfiar en ella? ¿Cómo puedes hacer entender a tu esposa que debe confiar en Dios cuando tu hija quiere? Bueno, hay que ver por qué ella tiene esa duda, qué temor. Muchos miedos de los papás hacia nuestros hijos son nuestros propios temores. Yo la vez pasada hablé con una mamá que me decía, yo con mi hija no tengo miedo de que la abusen. Ah, no, ¿por qué? Todos los días le digo, que nadie te toque, que nadie te toque, que nadie te toque. Le digo, vos no estás haciendo educación, vos estás traumatizándola. Porque no es que yo quiero que ella esté segura. No, el problema no es que ella esté segura, es que vos estás insegura. Entonces uno tiene que revisar cuántos de los miedos son de uno. ¿Lo conocen el chiste ese de... ¿Está el matrimonio durmiendo? No voy a decir, pero están acá sentados ahí. Bueno. Entonces dice, viejo, entró un ladrón. 3 de la mañana. Entonces el hombre sale, se despierta. Mira, no había nadie. Se duerme. Al otro día, viejo, un ladrón. Se despierta, va y mira. Pasan 20 años. Todos los días lo mismo, la viejita. Viejo, me parece que entró un ladrón. Entra, baja, un ladrón. Arriba las manos, dame todo, te mato. Señor ladrón, yo le voy a dar todo. Lo único, podría venir al dormitorio para saludar a mi esposa, hace 20 años que lo está esperando. Mi matrimonio está destruido, aunque no por la fe en Cristo. Mi matrimonio está destruido, aunque por la fe en Cristo creo en la restauración. Mi esposa ya dio por terminada nuestra relación. ¿Hasta dónde debo mantener mi esperanza? ¿Cuál es la respuesta que debo esperar como para asumir que no estaré más con ella a pesar de tener 2 hijos y que son fruto de nuestro amor? Está muy bien esta pregunta. Yo te digo lo que yo hago con los hombres que vienen en esta situación. Yo te animo a que vos no ores por restauración de tu matrimonio, sino que ores por la restauración de tu corazón primero. Porque si ella vuelve y vos seguís siendo quien sos, se van a volver a lastimar. Y si ella vuelve y encuentra otro hombre, entonces hay posibilidad de reconstrucción. Entonces yo le digo a los hombres, oye, que mi mujer vuelva. No, 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 vamos a orar por vos. Tómate este tiempo para que Dios examine tu corazón y vos cambies lo que tengas que cambiar. ¿Se entendió? Ok. Bueno, ¿estamos bien con la hora o estamos más o menos, no? Ok, vamos rápido entonces. ¿Qué hacer cuando te dan cuenta de que tus malos tratos, la niña de 5 años no tiene personalidad? ¿Qué hacer cuando se aman más a los hijos que a la esposa? Hay un problema matrimonial. Hay que revisar por qué. ¿Puede el hombre entender que cuando la mujer no tiene intimidad con él, no es porque no lo ama? Claro, un varón que no tiene sexo se siente rechazado. Una mujer que no es escuchada se siente rechazada. Porque la estima la ponemos de manera distinta. Para un varón, estima es, ella me busca sexualmente. Para una mujer, estima es, él me escucha y me acaricia. ¿Cómo debo llevar una afectiva y sexual? No entiendo. ¿Las pastillas anticonceptivas son microabortivas? No. Las pastillas son, después del preservativo, el método más seguro que hay. 87% de seguridad. Ningún método tiene 100%. ¿Cuál es la forma de iniciar una relación sexual? Desde que uno se levanta, tratando bien, respetando, amando, cuidando. Es pecado el sexo oral, ya lo contestamos. Usted ayer habló acerca de la distracción durante una relación sexual. ¿Cómo logro controlar el no terminar? Porque pensás mucho. Tenés que dejar de pensar. ¿Hay algo prohibido en la relación sexual? Ok, ya la contestamos. Si me gusta a alguien, ¿tengo que decírselo o esperar en el Señor? Ataque, hermano, si te gusta a alguien. ¿Qué va a esperar? Muéstrale, ¿no? ¿Cómo se elige o se nombra un pastor? ¿Es necesario pasar por un instituto? Esta es del seminario de otra iglesia. Era. Che, te equivocaste de seminario. Vos iba al otro pentecostal. Un pastor se nombra cuando una iglesia lo reconoce como pastor. No necesariamente hay que pasar por un instituto. También un pastor se nombra cuando otros pastores lo reconocen como un pastor. Si bien no es tema del orden sexual, pregunto, al presentarse una separación matrimonial y el varón se une a otra mujer, ¿cómo casa el Señor? Bueno, el tema de divorcio y nuevo matrimonio, lean el material ahí que escribí o pregúntenle a su pastor, porque es un tema muy amplio. Si un niño o una niña es sorprendido en el juego sexual, ¿cómo debo reaccionar frente a él? Si el juego es normal, distrayéndolos. Vení, vamos para acá. Nunca. ¿Qué estás haciendo? ¡No te toques! Jamás. Distrayéndolos. En el caso del hombre o mujer que nacen con su genética sexual desviada, ¿qué consejo le dan? Es muy raro, porque cuando un bebé nace, se toman todos los valores hormonales y demás, y si hay algo genético, se corrige en ese momento. Yo bendigo su vida porque tenía una pregunta que me atormentaba y nunca me fue respondida. Era sobre la erección normal, que yo pensaba que eran demonios. No, no son demonios. Está bien, pero ve cómo tenía esa tortura. Igual capaz que tenés demonio, ¿eh? No, no entiendo. Cuando alguien tiene relación sexual con otra persona, ¿hay transferencia de espíritu? Sí, claro que sí. Eso lo dice Pablo. Hay transferencia demoníaca cuando uno tiene con prostitución, relaciones con pornografía. Todo eso hay que renunciarlo y cortarlo en el nombre del Señor. ¿Por qué a los hombres les cuesta cultivar el amor y no el compromiso en el matrimonio? Porque la palabra compromiso para los varones es como una tela de araña que nos va a robar libertad. Por eso muchos hombres, hoy los hombres cada vez se casan más tarde, porque dicen, quiero disfrutar de la vida. O sea, tienen la fantasía que casarse les va a hacer perder libertad y no es así. ¿Es verdad que el hombre a cierta edad se le va el gusto Atlas? ¿Es verdad que el hombre tiene que pasar por todas para ser bien hombre? No, es una estupidez eso. No tiene que pasar por todas, no tiene que pasar por nadie. La masculinidad no pasa por usar tu pene. Pasa por saber quién sos vos en Cristo. ¿Debo con mi esposa ser demasiado estricto con mis hijos? No, demasiado estricto no. Tenés que ser justo, ponerte de acuerdo con tu esposa y saber negociar el tema de los límites. No demasiado estricto, tampoco demasiado blando. Muy bien, sexo oral. ¿Puede un hombre y una mujer casarse si ese hombre mayor de edad es menos de 14 años que la mujer? No es cuestión de edad, la edad no importa. ¿El Kama Sutra como libro sexual es admitido como práctica en el cristianismo? No lo recomiendo. El Kama Sutra no lo recomiendo porque hay una filosofía espiritual metida ahí. Lean el libro del Kama Sutra cristiano de Stamateas, que ahí está la... Ese sí. Porque hay mezclada filosofía y no lo recomiendo. ¿Por qué se habla que el hombre... Además vos sos creativo, hermano. ¿Para qué necesita un libro? ¿Por qué se habla que el hombre y la mujer son iguales? No hay diferencia en el Señor, y la palabra habla que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Porque la palabra cabeza no es autoridad, la palabra cabeza es fuente, que falí en el griego no es autoridad, es fuente. De Dios es el origen de Cristo, del Cristo encarnado, de Cristo nació el hombre y del hombre nació la mujer. Cuando habla de que falí no habla de autoridad, habla de origen, de fuente. Ese es el sentido que Pablo le quiso dar, pero que nosotros interpretamos machísticamente. Tengo un niño, y eso está comprobadísimo en el original, tengo un niño de 7 años y el prepucio es estrecho. Bueno, lo tiene que ver el médico.